SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy. Hay cientos de menores que siguen malviviendo en la calle, solos muchos de ellos en Ceuta, casi un mes después de que llegaran a la ciudad. Cientos que siguen sin protección, fuera del sistema de acogida. Hoy su futuro está sobre la mesa. Se celebra una conferencia sectorial de infancia a la que el Ministerio ha llamado a las comunidades para abordar fundamentalmente, aunque esperemos que no solo sea eso, el crédito de 25 millones de euros para la atención de esos niños y adolescentes. Y ya veremos si su posible reubicación. Las comunidades que gobiernan juntos, PP y Vox, han anunciado, tres de ellas, su plantón a la ministra Sira Rego. Igual que hicieron en la cita técnica que se celebró a mediados de mes para preparar esta, que es ya más política, los consejeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León no van a asistir a esta conferencia. Estas tres comunidades rechazan cualquier reparto de menores migrantes no acompañados que procedan de Ceuta, del asalto al territorio de Ceuta. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón.
Hemos además solicitado que conste en acta el voto negativo del Gobierno de Aragón al acuerdo que se propone y a cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar.
Y van un paso más allá, aseguran que van a llevar a los tribunales los expedientes que les correspondan a esas comunidades, Castilla y León. Álvaro Hernández.
En una carta enviada a la ministra, el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, anuncia la intención de Castilla y León de impugnar judicialmente todos los expedientes individuales que no concluyan con el retorno a Marruecos de los menores migrantes.
Lo que tienen que hacer es devolver a todos esos emigrantes a su país, cumplir con la ley de extranjería y devolverles con sus familias o con la institución tutelar marroquí que le corresponda hacerse cargo de ellos. Hemos comentado ya por carta a la ministra nuestro punto de vista y lo que no pueden es estar preparando el reparto de todos esos inmigrantes ilegales cuando ellos no cumplen previamente con el proceso que tienen que realizar en función de esa ley.
Pollán mantiene su posición de no acudir a la reunión convocada por el ministerio de la misma forma que no acudió a la anterior. Castilla y León considera que actualmente está ya por encima de su capacidad de acogida de menores migrantes.
En un mensaje en redes sociales, la ministra ha criticado que estas tres comunidades rechacen esa transferencia de 25 millones de euros a Ceuta y afea a Guardiola, Azcoña, Mañueco, presidentes de esos tres territorios, que elijan a Vox y abandonen a Ceuta y a su presidente, el presidente de Ceuta. Mientras la ministra de Infancia busca el apoyo de las comunidades para atender a los menores, el de Justicia, Félix Bolaños, la de Sanidad, Mónica García, van a estar hoy en el Congreso. Esta mañana se retoman las comparecencias de ministros para dar explicaciones sobre la crisis migratoria. En la Cámara Baja también se va a escuchar a Ángel Víctor Torres, que es el mando único de esta crisis. Comparece también en el Congreso para explicar la gestión y los recursos de esa figura que él está ocupando ahora, la del mando único. Torres, que por cierto ha anunciado que se volverá a reunir el comité de seguimiento mañana, pero presidido por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que regresa al foco en medio de las críticas del PP que le afean, una vez más, lo vienen haciendo todo el verano, su tardanza en comparecer y le reclaman más explicaciones. Esther Muñoz.
Los ceutíes están sin salir a la calle. No llevan a sus hijos, no quieren llevarles al colegio. Les están mandando a la península. Y el gobierno está a palos. En algo que, por otro lado, los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Es evidente que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones.
Sánchez finalmente va a comparecer el jueves que viene, el día 3. La idea inicial era hacerlo el 9, pero la presión de los grupos parlamentarios, también de sus socios habituales, ha obligado a adelantar la fecha. PNV, Esquerra o Podemos consideraban que el presidente tendría que haber sido el primero en comparecer para informar de la situación. Johnny Belarra.
Hemos exigido al gobierno que el presidente comparezca inmediatamente. Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre. Con toda la tranquilidad del mundo, con la gravedad de esta crisis, y esperamos que por lo menos la semana que viene tengamos la oportunidad de tener un debate serio sobre esta cuestión en el Congreso.
Bueno, pues así empezamos este jueves, es ya 27 de agosto.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Miles de personas salieron ayer a las calles de Ceuta para protestar por la situación que vive la ciudad desde hace, pues eso, casi un mes, y contra la gestión del gobierno de esta crisis. Bueno, una marcha improvisada, la segunda consecutiva esta semana, que terminó con altercados. Cerca de 400 personas desviaron la ruta hacia la playa del Trampolín para intentar amedrentar a los migrantes que siguen viviendo allí. Ceuta, Javier Paredes.
En el día de ayer, miles y miles de ceutíes volvieron a salir a las calles de Ceuta para manifestarse por la difícil situación que atraviesa la ciudad, así como también por la gestión del gobierno central. A las puertas de la delegación del gobierno y por segundo día consecutivo se escucharon cánticos pidiendo la dimisión del delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, así como también la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Una vez finalizó la manifestación y ya cayó la noche, un grupo de personas acudió a la playa del Trampolín para echar a los migrantes que continúan todavía durmiendo en la playa, una situación que requirió de la intervención de la Policía Nacional para que la situación no fuera a mayores.
Bueno, una marcha así que derivó en momentos de tensión, la indignación o el agotamiento no han hecho más que aumentar estos últimos 28 días en la ciudad autónoma, y la posibilidad de utilizar los polideportivos como centros de acogida fue la gota que colmó el vaso. El Ejecutivo, el Gobierno Central, ha dado marcha atrás. Esos polideportivos municipales quedan fuera de la ecuación en pro de la convivencia. No se van a utilizar para alojar o para identificar migrantes. Es una de las conclusiones principales del primer comité de situación de Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues es el primer paso, de hecho, de entendimiento entre las dos administraciones. El Real Decreto de Situación de Interés para la Seguridad Nacional ya se modifica. Juan Vivas.
Tranquilizar a la gente, hay que hacerlo con una modificación probablemente del Real Decreto. Creo que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Nacional se llevará para que salgan de la ecuación.
Bueno, pues esto lleva a que la ciudad se sienta escuchada y se le pedirá opinión cuando sea necesario. Antes, Ángel Víctor Torres, como mando único, reflejaba la medida.
Los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
Torres pedía que debía contarse con espacios suficientes para que todos los migrantes puedan retornar, sacando, eso sí, a los solicitantes de asilo y a los menores.
Por ley, todos los menores no acompañados que siguen en Ceuta y que están tutelados, por tanto identificados, tienen que estar escolarizados a principio de curso. Educación dice que así será, pero los centros educativos de Ceuta aseguran que no tienen capacidad para asumir todos esos alumnos. Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad educativa de cara al nuevo curso es la seguridad, que se pueda garantizar tanto en los centros como en el traslado hasta ellos. En ese sentido, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado un plan de seguridad extraordinario para la reapertura de colegios e institutos.
Que habrá presencia uniformada en las rutas escolares, en las inmediaciones de los centros, en los propios centros educativos, que habrá seguridad visible y que, por tanto, el traslado del alumnado a los centros estará vigilado, estará asegurado y, por tanto, será tranquilo en su entrada al centro.
Educación todavía no ha concretado el número de efectivos con el que contará este plan, pero sí que contará con agentes de Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Laura Vila, buenos días.
Buenos días. De la Rosa insiste en que el curso empezará el 8 de septiembre, como estaba previsto, y envía un mensaje de tranquilidad a las familias. Les pide que confíen y les asegura que sus hijos contarán con el acompañamiento de seguridad necesario. El secretario de Estado de Educación tiene hoy una agenda llena de reuniones para buscar soluciones, entre otros colectivos, con las familias de los alumnos.
El futuro de los menores no acompañados, como comentábamos, se va a debatir esta mañana en la Conferencia Sectorial de Infancia, a la que están llamadas las comunidades. Confirmado el plantón, ya se lo hemos dicho, de los consejeros de Vox, también la participación de otras 11, entre ellas Cataluña, que adelanta que va a colaborar con el Gobierno Central.
Al contrario de lo que apuntaba la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que esta misma semana amenazaba con rechazar todas las iniciativas de Pedro Sánchez si llegaban más menores a Cataluña.
Barcelona, Sabia Bello.
Cataluña acudirá a la reunión con la voluntad de colaborar con el Gobierno con lo que sea necesario ante la presión que partidos como el PP o Junts están haciendo ante esta crisis. La Generalitat no ha querido anticiparse sobre la acogida de menores, pero el consejero de Derechos Sociales, Raúl Moreno, asegura que el sistema de tutela catalán es fuerte y que hay que cumplir con la ley.
El sistema de protecció a la infància de Catalunya és molt fort. Màxima col·laboració amb la ciutat autònoma de Ceuta, amb el govern d'Espanya.
En el último reparto de hace un año, Catalunya no estuvo obligada a acoger a ningún menor. Ahora Junts presiona para que el gobierno aplique los mismos criterios que entonces y Catalunya vuelva a quedar al margen. El govern de ella ha ido con los pies de plomo estos días, pero aboga por afrontar la situación con una visión humanitaria.
Hoy por hoy, noticias.
En Nepal son ya 162 los fallecidos después de la repentina riada que ayer arrasó en cuestión de segundos con todo lo que encontraba a su paso.
¡No!
la riada y el corrimiento de tierra ha afectado a varias localidades e infraestructuras de la frontera entre Nepal y China.
India y China ya se han movilizado para las operaciones de rescate. Siguen sin poder acceder a algunas de las zonas más devastadas por el tipo de terreno, el mal tiempo, los problemas de comunicación, pero con las primeras luces del día han retomado la búsqueda de más de un millar de personas que continúa en paradero desconocido. 558 en China y 400 en Nepal. La mayoría de ellos son turistas extranjeros que se disponían a marchar hacia el Tíbet. Según el Ministerio de Exteriores español, por ahora no constan españoles entre las víctimas, pero sí dos desaparecidos, según las autoridades nepalíes.
En cuestión de horas, un nuevo satélite Meteosat va a despegar desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Está previsto que empiece a funcionar a principios del año que viene y que permita no solo predecir el tiempo de los próximos días de forma más eficaz, sino también adelantarse a tormentas o incendios. Laura Gutiérrez.
El MTGI-2, el nuevo satélite Meteosat que pone en órbita la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, despegará este jueves por la noche desde el Centro Espacial Guayanés a bordo de un Ariane 62 y abrirá una nueva etapa en la observación meteorológica para mejorar el seguimiento de tormentas y de otros fenómenos. Rubén del Campo, portavoz de AMET.
Va a suponer un salto importante porque la actualización de sus imágenes va a ser cada 2 minutos y medio frente a los 10 minutos actuales. Es decir, se multiplica por 4 la frecuencia de actualización de imágenes procedentes del satélite en la zona de Europa y norte de África.
Por primera vez será posible seguir una tormenta de principio a fin y analizar casi en tiempo real otros fenómenos meteorológicos de rápida evolución. Esta mejora en la vigilancia permitirá desarrollar productos de predicción a muy corto plazo basados en esas imágenes enviadas por Meteosat.
Ser Podcast.
Y la hipoteca media en España marca un récord histórico al superar por primera vez los 178.000 euros en el mes de junio. Sube un 6%. También aumenta el capital prestado, que crece un 17,5%. De enero a junio se han firmado casi 260.000 créditos, una cifra que no se veía desde el año 2010. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el mercado inmobiliario sigue rompiendo barreras. Según los datos del INE, la hipoteca media se ha situado por encima de los 178.300 euros, lo que supone un 6% más que hace un año y la cifra más alta en los registros de estadística. Según los expertos, hay dos factores que explican este nuevo récord.
El precio de compra-venta, que cada vez es más elevado, y el segundo punto es la financiación que se pide, que cada vez se está pidiendo más del 80%. Aquí la pregunta va a ser hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
Laura Martínez es portavoz de iAhorro y con esa pregunta como telón de fondo, el mercado hipotecario sigue ganando impulso. La firma de esos créditos ha acelerado en el sexto mes del año, ha subido casi un 11% y ese dato permite además hacer balance de la primera mitad de 2026. De enero a junio se firmaron en nuestro país casi 260.000 hipotecas, la cifra más elevada desde el año 2010.
Y Aragón ve en peligro los centros de datos que han transformado la economía de su comunidad. El Ejecutivo Autonómico va a presentar alegaciones a la regulación que el Gobierno prepara para estos centros con requisitos más estrictos, porque consideran que ponen en riesgo las inversiones previstas. Y algo que haremos esta mañana, en el tiempo del abierto, va a ser hablar de Meta, de ese acuerdo que Meta ha alcanzado con 29 estados de Estados Unidos para pagar una indemnización multimillonaria y establecer límites al uso que los menores, los adolescentes, pueden hacer de las redes.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Esta va a ser nuestra última clase de esta especie de curso acelerado de conceptos económicos que hemos hecho este verano. En nada, en unos meses, en nuestro país, la edad de jubilación va a quedar fijada en los 67 años. Llegamos al final de un camino que empezamos en 2013, que ha ido retrasando la edad del retiro año a año, pasando de los 65 de entonces a los 67. Con algún asterisco. Eso sí, Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la edad de jubilación volverá a subir el 1 de enero y llegaremos ya a los 67 años, que es la etapa final de este incremento. Habrá que tener 67 años para jubilarse, a no ser que hayamos cotizado mucho. En ese caso nos podremos jubilar a los 65 años con todas las de la ley si hemos trabajado y hemos cotizado más de 38 años y medio. Importante contar que hay algunas profesiones en las que se contempla, como hasta ahora, la jubilación a edades más tempranas. Pero cuando nos pregunten en general cuál es la edad legal de jubilación, Esa va a ser 67 años a partir del año que viene. Y esto es así porque se fijó en 2011, no es algo que se haya cambiado ahora, sino que viene de una ley que se aprobó hace 15 años y que es la que fija que la nueva edad legal de jubilación sea, a partir del año que viene, de 67 años.
Bueno, esa va a ser, por tanto, la edad legal, pero la real es esta, porque imagino que en la práctica hay mucha gente que se jubila antes.
Pues mira, según la Seguridad Social, la edad media a la que en realidad nos jubilamos ha subido hasta los 65 años y medio. Nos jubilamos un año y medio más viejos que hace una década por culpa precisamente de este cambio, de este retraso en la edad legal de jubilación y también de una serie de incentivos que se están aplicando para estimular que la gente aguante más años en el puesto de trabajo. Además, datos llamativos también, las estadísticas nos dicen, uno, que las mujeres se jubilan más tarde, esperan de media tener 66 años o tienen que esperar a esa edad por las lagunas de cotización o por los sueldos más bajos, mientras que los hombres se jubilan nada más cumplir los 65 y los autónomos esperan aún más, esperan a los 66 años y medio para retirarse.
Bueno, y estos incentivos para retrasar la jubilación de los que nos hablabas, ¿están funcionando? Hay mucha gente que decide seguir trabajando pese a cumplir las condiciones para jubilarse.
Algo están funcionando. Es verdad que la gran mayoría de gente se jubila cuando puede y prefiere pasar a cobrar una pensión y no seguir trabajando, pero la lista de los que se jubilan de manera demorada es cada vez más larga. Según los últimos datos de Seguridad Social, ya representan en torno al 12% del total de nuevas jubilaciones. O sea que por cada 8 personas que se jubilan, hay una que lo hace más tarde de lo que podría. Antes de la pandemia no llegaban al 5% del total, o sea que es un porcentaje que sí que ha subido. Hay que recordar que lo que establece ahora la ley es que la cuantía de la pensión se puede incrementar hasta en un 4% por cada año de más que trabajemos más allá de la edad a la que podamos jubilarnos. Eso, o recibir un pago único de una cuantía que se determina en función de los años que hemos cotizado. Son incentivos con los que se intenta que la edad real de jubilación, esos 65 años y medio, se acerquen cada vez más a la legal, que como te digo quedará ya fijada en los 67 el año que viene.
Gracias, Jordi. Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, vamos con la recomendación cultural para empezar el día. Repasamos los estrenos de cine con Elio Castro.
Un famoso director de cine, Javier Bardem, se reencuentra después de años con su hija, Victoria Luengo, a la que le ofrece protagonizar su nueva película.
¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
Así arranca El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, un film coescrito con su guionista habitual, Isabel Peña.
Hay una tensión, hay que sacar adelante un proyecto en muy poco tiempo, se juega con las emociones, se juega con los sentimientos.
Con 88 años, Ridley Scott estrena La constelación del perro, una distopía apocalíptica con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce y Josh Brolin.
¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
En cine de animación regresa Tadeo Jones, el arqueólogo creado por Enrique Gato. Su nueva aventura se titula Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.
¡Hemos viajado en el tiempo! Love is in the
air. Y para los que busquen una comedia romántica, su película es Una noche al año con Mónica Barbaro y Callum Turner. Los encuentros y desencuentros de una pareja durante la única noche al año en el que el gobierno americano permite que las parejas solteras puedan hacer el amor libremente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.